hablamos con Mikla Sajar de nuevo en Radio Sefarad. Es un placer oírte, Mikla.
Muchas gracias. Para mí también, Raquel.
Ya saben nuestros oyentes, porque ya hemos tenido la suerte de entrevistar a Mikla en la propia sede del Instituto MOFED, que es la directora del Departamento de Proyectos para Países de Habla Hispana. Y en este caso, Mikla, más que hablar del departamento y de estos proyectos, vamos a hablar de un curso muy interesante, Identidad Profesional de los Docentes Judíos en la Diáspora. ¿A quién se ofrece este curso y cuáles son sus objetivos?
El curso se ofrece a todos los docentes judíos que llegan de la diáspora al Instituto MOFED, ya sea para mis seminarios, pero también en el marco del Ministerio del Exterior, en el marco de otro tipo de eventos que hace el Instituto MOFED, donde hay docentes judíos, yo doy este curso. Y aquí quiero explicar que en realidad no es un curso, es un taller. Y ese es el motivo también por el cual no se da este curso en la academia en línea nuestra, simplemente porque yo trabajo totalmente en forma interactiva con los docentes presentes.
Muy bien, o sea que es un curso presencial para aquellos profesores que tienen la suerte de aprender a enseñar en el Instituto MOFED.
Tal cual.
¿Cuáles son los retos de enseñar a estos profesionales que a su vez van a tener que manejar, que trabajar con niños que asisten a colegios, a clases en un entorno judío?
Exacto. Es importante señalar que estos docentes trabajan en escuelas judías en la diáspora. Hablo solamente de docentes que trabajan en escuelas judías y enseguida te voy a explicar por qué. Hay en este momento muchas dificultades para la enseñanza de judaísmo, de todo, del idioma hebreo y de judaísmo en las propias escuelas judías. Eso es válido tanto para los países de habla hispana como para los países que no son de habla hispana, y es válido para todas las escuelas judías que son laicas y no religiosas. El motivo es muy sencillo. El motivo es, en realidad hay varios motivos, hay varias dificultades con las que se enfrentan las escuelas judías. Una de las dificultades es, empezando tal vez por las propias docentes, la falta suficiente de conocimientos judaicos y de hebreo que tienen las propias docentes en algunos países, no en todos. Yo pienso que Argentina y México, hablando de países iberoamericanos, son la excepción a la regla, pues son dos países que tienen una excelente formación docente para maestros judíos. Pero en otros países enseñan hebreo, a veces residentes de Israel que están en ese país, que saben hablar hebreo, pero no saben enseñar hebreo. O que han vivido como judíos en Israel, pero no saben judaísmo como una materia que se debe estudiar. Entonces, empecemos por el primer problema, que es realmente la falta suficiente de formación en hebreo y en temas judaicos para las maestras de la diáspora. El segundo problema también es de las docentes, pero tiene que ver con el entorno. Tú sabes que hoy en día, cada vez más, para el que no es religioso judío, cada vez se asimilan más. Se asimila significa se adapta al país al que vive. Y como parte de ese proceso, si es que no tiene una muy profunda identidad judía propia, es muy fácil para él que conozca a una excelente muchacha o a un excelente muchacho no judío y se casen. Y son cada vez más lo que nosotros llamamos matrimonios mixtos, es decir, en el cual uno de los miembros es judío y el otro miembro no. Cuando esos matrimonios deciden mandar a sus hijos a una escuela judía, el docente tiene que enfrentar la falta de identidad clara del niño mismo. ¿Tú me entiendes a qué me refiero?
Sí.
Es decir, desde el momento en que un padre tiene una religión y el otro padre tiene otra religión, el niño crece en una especie de identidad no clara, una identidad incierta.
Claro, que puede ser en algunos casos positiva porque es una doble identidad, pero que en otros, bueno, pues puede llevar problemas como...
Especialmente cuando el niño vuelve a casa, porque fue a una escuela judía y le dice a los papás, mira, la maestra o el maestro han dicho que ahora viene tal fiesta y se acostumbra a hacer tal cosa. Bueno, y... el padre que no es de religión judío probablemente le conteste, bueno, sí, pero en nuestra casa no se festeja. O en nuestra casa se festeja, pero no con todos los detalles. El niño, para el niño tú sabes, la maestra, el colegio suele ser algo muy importante. Y se encuentra el niño, se encuentra en un conflicto entre la casa y la escuela. Eso vuelvo a decir para los padres de matrimonios mixtos que eligen mandar a sus niños a una escuela judía, pero que en la casa no mantienen un régimen de vida totalmente judío, más bien laico, no festejan, digamos, ¿sí? No festejan Hanukkah y tampoco festejan Navidad, que caen más o menos en las mismas fechas, o festejan ambos. Festejan Hanukkah y también festejan Navidad. Y el niño crece en medio de algo que vuelvo a decir. Yo no digo que es bueno o es malo, solamente digo que produce conflictos en un niño que tiene que entender de qué se trata, por qué la morá, la docente en la escuela o el docente habla de Hanukkah, pero no habla de Navidad, y en la casa de él se festejan las dos cosas.
Y también los docentes tienen que estar preparados para esas dudas que le surjan al niño, ¿no?
Exacto. Entonces, ahora voy a ir al curso mismo. El tercer problema con el que o dificultad con el que se encuentran los docentes judíos en escuelas judías son las dificultades económicas. Hoy en día las escuelas, los colegios judíos son privados, como sucede en Madrid, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces los padres tienen que pagar. No todos los padres pueden pagar. Se supone que hay becas para algunos padres, se supone que hay ayuda, pero de cualquier manera, si viene a anotarse un niño cuyos padres no son judíos, pero lo paga, hoy en día la directora o el director de la escuela le explica, mire, ustedes saben que ustedes no son judíos y esta escuela es judía, y los padres le contestan, bueno, sí, nosotros sabemos, pero lo que pasa es que hemos escuchado que el nivel es muy bueno y tenemos interés que nuestro niño escuche, estudie acá. Lo aceptan. He tenido una directora de una escuela, que por ética profesional, por supuesto, no voy a decir de qué país, que me contó que en el colegio hebreo de su país hay un 70% de niños que vienen de casas no judías o de matrimonios mixtos. 70%. Imagínate. Puedo también contarte una anécdota que es risueña, pero para la docente no es fácil. En una escuela judía, me contó una muchacha joven, me contó que estaba explicando la festividad de Pesaj, y en Pesaj se come un huevo duro en la cena.
Sí.
Y el niño, que tenía 5 años, fue a la casa y dijo, ¿sabes qué? Le dijo a los padres, la madre no era judía, los padres no eran judíos. Le dijo a los padres, ¿sabes que también en Pesaj se usan huevos? Y entonces la madre, con muy buen corazón, al día siguiente le mandó con el niño a su aula una bolsita con huevos de Pascua de regalo. Ahora, la docente, que era muy joven, no trabajaba hace muchos años, me dijo, mija, yo no sabía lo que hacer, porque por un lado no podía desairar al niño, y por el otro lado, los huevos de Pascua no tienen nada que ver con el huevo que se come en Pesaj.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Es decir, todos esos tipos de dificultades son las dificultades que nosotras hablamos de ellas dentro del taller que yo les doy. Y te voy a decir la última dificultad, que esa no es nueva, pero es la más nueva de todas. Tú sabes que las escuelas judías enseñan también todas las materias que se estudian en una escuela no judía, en una escuela normal, matemáticas, historia, geografía, literatura, todo. Y se enseñan horas de hebreo y horas de judaísmo. En los últimos años, especialmente en el nivel secundario, los padres quieren que los niños reciban más horas de inglés y más horas de computación para poder entrar más fácilmente a las universidades. ¿Y a cuenta de qué, Raquel? ¿Qué materias vamos a sacar para poder poner más horas de inglés y de computación? Cuando se les pregunta a los padres dicen, bueno, bajen un poco las horas de hebreo y de judaísmo.
Bueno, pues,
es decir, que no en vano, cuando yo toco este tema con los docentes de la diáspora que llegan a Israel, ellos se dan cuenta, no se dan cuenta, ellos lo viven todos los días, pero ellos están muy contentos que tienen un lugar donde pueden plantear todos esos problemas. Todo lo que yo te cuento lo sé de los mismos docentes.
Claro.
Yo estoy trabajando en Israel, no en la diáspora.
Claro, lo has aprendido de esas personas que acuden a este curso en Mofet y que te hablan de su día a día, ¿no? Y de estos problemas que tú has... el diagnóstico está claro en estos 4 puntos que nos has comentado, Mikla. ¿Y cómo les ayudas a enfrentarse a estos problemas?
Bueno, mira, lo que quiero aclarar es así. Quiero aclarar que cuando se habla de identidad profesional, la identidad profesional tiene también la dimensión cognitiva del trabajo del docente, que tiene que transmitir y enseñar, ¿no es cierto? Y también tiene la dimensión afectiva, que ahí es donde entra mi taller. Porque yo no les enseño en este taller mío el dominio sobre teorías educativas, pedagógicas y didácticas en su carácter disciplinario e interdisciplinario, sino dentro de un contexto muy particular, que es la dimensión afectiva con la que ellos se enfrentan cuando se enfrentan con cualquiera de estos puntos de dificultad que yo acabo de comentarte. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, lo que yo hago es así. Primero hablamos, digamos que en un primer tema, hablamos de qué significa la identidad profesional. Hablamos en general, primero que nada, qué significa identidad. de qué está formada mi propia identidad. Todavía no toco el tema profesional. Tú tienes una identidad. ¿Cómo se ha formado tu identidad? Entonces vemos que la identidad se forma a través de educación y de lo que has vivido en tu hogar y de lo que te han inculcado tus maestros y de lo que has aprendido por influencia de la gente a la que has admirado, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y ahí se va formando tu propia identidad. Luego hablamos de qué es la identidad profesional. Y aquí comienza mi taller, porque yo trabajo sobre la identidad profesional con unas cartas que yo tengo, que no son cartas de juego, sino cartas psicológicas, con las cuales trabajo con ellos sobre valores. Y en esos valores ellos van descubriendo su identidad profesional. Y luego trabajo con otra herramienta de mis talleres que yo uso mucho y que es muy efectiva, que es trabajar con metáforas. En el trabajo con las metáforas, yo trato que ellos vean las diferencias y las similitudes entre el hecho que ante todo soy docente, y eso tiene una serie de valores y de posiciones que yo tengo dentro de mi profesión, y la metáfora de que soy una docente judía. Tratamos de ver, son las dos cosas exactamente iguales. ¿En dónde están las diferencias? ¿Cuáles son las causas que prevalecen? Cuando me toca enfrentar alguno de las dificultades de las que hablé, ¿soy primero que nada soy docente o en ese momento soy docente judía? Luego, otro tema que es muy importante es cómo yo trato el problema, los problemas con los padres, cómo hablo con los padres, qué puedo decirles y qué no puedo decirles. Puedo desde el punto de vista de qué tengo el derecho de decirles o de hacerles notar y qué no. La escuela es solo una pequeña parte de la educación. Los padres son los que llevan la gran mayoría. Uh-huh. Es decir, es un taller que yo hago de 4 horas académicas, en el cual muchísimas veces los docentes que participan me dicen, bueno, Mijla, podemos tener otro encuentro más.
o otros tantos, porque resulta interesantísimo cómo les ayudas, ¿no?, a enfrentar estos problemas. Mijla,
no solo a enfrentarlos, sino a hacerlos conscientes y a hablar de ellos.
Claro.
Ellos los viven, pero no tienen con quién hablarlos.
Claro. Se nos acaba el tiempo para esta entrevista. Bueno. Seguro que seguimos hablando de este tema, pero me parece que lo que nos has contado va a interesar no solo a los docentes que nos estén oyendo, sino también a los responsables de las escuelas judías y a los padres, ¿no? Sobre todo, a esos padres que...
Porque es importante, no lo dije, pero en realidad lo que tiene que hacer un docente judío en una escuela judía cuando enseña materias judaicas es educar a los niños hacia el sionismo, a la continuidad del judaísmo viviendo lejos de Israel. Y es mucho, mucho más difícil que hacerlo viviendo aquí.
Desde luego que sí. Bueno, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú te consideras docente o más docente judía?
Mira, Mi madre dice que yo era docente desde que nací. Cuando me preguntaban de pequeña qué vas a hacer cuando seas grande, la famosa pregunta que se le hace a todos los niños, yo decía maestra en Israel.
Pues.
De manera que creo que mis dos partes fuertes son la de ser docente y la de ser docente judía.
Muy bien. Y además lo has conseguido. Lo que anunciabas de pequeña lo has logrado. Y seguro que muchos de los que nos oyen han tenido la suerte de que fueras su maestra judía. Muchísimas gracias,
sí,
Migla.
Especialmente si los que te escuchan son argentinos.
Muy bien. Pues les mandamos un saludo y les deseamos al resto de nuestros oyentes que acudan a este curso que les va a ayudar mucho a enseñar a esos docentes judíos que, como tú dices, no lo tienen fácil en la diáspora.
Muy bien. Ha sido un verdadero placer conversar contigo, Raquel. Y vamos a seguir conversando, como ya lo hemos hecho la vez anterior y esta vez.
Muchísimas.
Y están todos invitados a Israel y a estudiar en el Instituto Mofet.
Muchísimas gracias, Migla.
Gracias a ti y que tengan una muy buena noche. Shalom y hasta pronto.